Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Capítulo 18 dice el verso 21, que entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta siete veces, Peter, sino hasta 70 veces siete. Va a estar interesante hoy el estudio de la palabra de Dios, hermano. Muy bien. A ver, levante su mano en alto y se enseña cuántas veces tenemos que perdonar. Dice ahí Mateo 18, 22, que tenemos que perdonar, le dijo él a Pedro, 70 veces 7. Lo que el Señor quiso decir ahí, hermano, no es que 70 veces 7 sea 7 por 7, 49, 490 veces. Y que usted le lleve la cuenta a alguien diciéndole: ya lleva 55, ya lleva 140. No, 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 no. Realmente es un número factorial ese, 70 veces 7. Es un gran número, hermano. Es decir, es 1 por 1 más 1 más 2 más 1 por 2. Más 1 por 2 por 3, más 1 por 3, más 1 por 2 por 3 por 4, más 1 por 2, ¿comprende? Es un numerón. 70 veces 7. En matemáticas se conoce como un número factorial. Es un gran numerón. Lo que el Señor quiso decir ahí, hermano, es que perdonar no tiene límites. Que cuando se trate de perdonar, no estemos llevándole la cuenta al hermano, sino que perdonemos, perdonemos y perdonemos. ¡Ah, gloria a Dios! Una vez vino conmigo una hermana y me dijo: Pastor, ¿qué hago con mi esposo? Fíjese que esta es la cuarta vez que adultera. Yo le dije: perdónelo. Pero es la cuarta. Pues entonces no lo perdone. No, me dijo, pues yo quiero que usted me ayude, que me, pues perdónenlo. Y si sigue, vuélvalo a perdonar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que lo garrotee? ¿Que se divorcie? Cada quien hace lo que quiere al final. Pero mi obligación es decirle lo que dice la Biblia. Muy feo puede ser la ofensa, muy fea puede ser la falta, pero nuestra tarea es perdonar, hermano. ¿Comprende? Perdonar no es sinónimo de seguir con la persona. Usted puede perdonar, pero decirle a la persona: pero hasta aquí llegamos. Yo te perdono, chulito, pero hasta aquí llegamos. Ahora caminemos separados. Y si lo volvés a hacer, te vuelvo a perdonar, pero ya de lejos. Y mejor si te vas hasta la China. ¿Es donde están las Olimpiadas ahorita? Así de lejos te perdono y te perdono, porque perdonar no es sinónimo de seguir y seguir aguantando. No, hay una clase de perdón que usted perdona y le dice: bueno, te perdono, pero hasta aquí llegamos juntos, man. Cada quien por su lado, ¿comprende? Pero lo que tenemos que hacer nosotros es perdonar. El Señor no le puso límites a las veces que tenemos que perdonar. El Señor dijo 70 veces 7. Ahora, cuando nosotros no perdonamos, fíjese, hermano, entonces nos oponemos al Evangelio, porque en el Evangelio vamos a aprender a perdonar. Nos oponemos al Evangelio porque estamos impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. La gloria de Dios se manifiesta a través del perdón. ¿Me escuchó? La gloria de Dios se manifiesta a través del perdón. ¿Por qué tiene usted la gloria de Dios en su vida? Porque Dios lo perdonó. Si Dios no lo hubiera perdonado, nunca hubiera visto usted la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios se manifiesta a través del perdón. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, nos estamos oponiendo al evangelio. Por eso es que Dios ha dejado distintas modalidades para perdonar. Y no es mi objetivo que estudiemos eso esta noche, pero se lo menciono para que usted sepa que perdonar no quiere decir seguir aguantando. Perdonar puede ser también, bueno, te perdono, pero hasta aquí llegamos. Así como le pasó a Abraham con su sobrino Lot, que le dijo, bueno, sobrino, te perdono, está bueno, pero separémonos, andate para allá, yo voy para allá. Y se separaron. Pero lo importante es que tenemos que perdonar, hermano. No podemos guardar rencor ni resentimiento contra alguien toda la vida, porque vamos a impedir que la gloria de Dios se manifieste. Imagínense si el Señor estuviera recordándose de nuestros pecados cada día, hermano. ¿Usted cree que sentiríamos la presencia de Dios? ¿Usted cree que disfrutaríamos de la palabra de Dios? No, ya nos hubiéramos pegado una confundida terrible. Andaríamos ahorita diciendo que a saber qué herejía horrible. Pero nosotros venimos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Y Dios dice, muy bien, borrón y cuenta nueva. Y la gloria de Dios se manifiesta. ¡Ah, gloria a Dios! La gloria de Dios desciende. Y disfrutamos de su presencia, disfrutamos de su palabra. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, nos oponemos al evangelio. Tenemos que aprender a perdonar. Es por eso que el Señor no le puso límite. Señor, cuando Pedro le dijo, Señor, siete veces, siete, acuérdense que el número siete es el número perfecto de Dios. Le dijo Pedro, Señor, siete veces lo voy a perdonar. No, le dijo, no, Pedro, no. Cuando se trata de perdón, no tiene límite. Hay que perdonar. A ver, diga, hay que perdonar. A ver, dile al que tiene a su lado, perdóneme, hermano. Ya ve que hasta para pasar algo nosotros decimos perdón. Y el que está parado ahí se nos queda viendo, ¿qué quiere que lo perdone? Decimos con permiso, ¿verdad? Con permiso, pero a veces decimos perdón. Pardon me, please, pardon me. Porque es importante perdonar. Fíjese que perdón es renunciar al resentimiento, indignación o ira hacia otra persona por una ofensa recibida. Entonces, cuando usted perdona, está renunciando al resentimiento, a la indignación y a la ira. Ya no puede usted sentir algo contra alguien si ya lo perdonó. Por eso es que una de las modalidades es que está bueno, te perdono, pero separémonos, cada quien por su lado. Porque ya no se puede sentir resentimiento, ni ira, ni indignación. Dice el diccionario que perdón también es el cese de la demanda de un castigo. Cuando usted no perdona, está sometiendo a un castigo al que no perdona, fíjese, hermano. Le está demandando un castigo. Y perdón también es el hecho de eximir de una obligación. Por eso es importante perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos, estamos absolviendo a alguien de culpa, hermano. Pero si usted no perdona, si usted le dice, sí, yo olvido, pero no perdono. O como dicen, perdono, pero nunca olvido. Lo tiene amarrado, lo tiene castigado. O dice, nunca te voy a perdonar esto. Lo está castigando. Por eso es que perdón es el hecho de eximir de una obligación. Fíjese que el origen del perdón, ¿quiere saber dónde se originó el perdón? Mire, dice Daniel 9:9. Mire conmigo Daniel 9:9. Dice que el origen del perdón es el Señor. ¿Qué le parece? Dice: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Dios es el que inventó el perdón, es el diseñador del perdón. Son del Señor, el perdón es del Señor. Y el perdón, fíjese, hermano, que tiene unas acciones tremendas en la vida. Mire conmigo, dice Jeremías 33:7: restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio, los limpiaré de toda maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Fíjese que el perdón tiene unas acciones de restauración, de edificación y de limpieza. Mire qué bonito es eso, hermano. Por eso es que Dios está interesado en que nosotros perdonemos. Porque cada vez que el perdón actúa, hay restauración, hay edificación y hay limpieza. Por eso es que cuando alguien perdona y va a seguir siendo lastimado, Dios entonces le permite que mejor se separe para que no se siga lastimando. Porque se trata de restaurar, de edificar y de limpiar. Pero si perdona y va a seguir siendo golpeado, va a seguir siendo lastimado, va a seguir siendo lacerado, no tiene caso el perdón. Entonces el perdón acciona restaurando, edificando y limpiando, porque el perdón es de Dios. Amén. Pero el perdón tiene requisitos. Dice Isaías 55:7: que abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en qué. Ah, no, pero recio. ¿Será amplio en qué? En perdonar. Entonces, uno de los primeros requisitos del perdón, fíjese, para poder disfrutar de restauración, de limpieza, de edificación, uno de los primeros requisitos del perdón es proponerse a dejar lo malo. O uno tiene que proponerse, pues, a dejar lo malo. Por eso dice ahí: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, y entonces va a gozar de los beneficios del perdón. Entonces tiene que haber una proposición, pues. Porque si va a alcanzar el perdón, pero va a seguir en lo mismo, no va a gozar de los beneficios del perdón. Dice Mateo 6:12, ahí está el otro requisito, mire conmigo. 6:12, ahí el Señor Jesús les está enseñando a orar a los discípulos. Y entonces una parte de la oración dice: y perdónanos nuestras deudas. ¿Se acuerda que sigue siendo Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, verdad? No tenga pena, no le voy a decir aquí que aprende el Ave María Purísima. No, eso es de los católicos, hermano, eso ellos lo hacen allá. Y aunque allá aprendimos el Padre Nuestro, que es una oración bíblica, no lo voy a poner a repetir lo demás. Entonces, una parte de esa oración dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, ¿a quién? A nuestros deudores. Entonces, el segundo requisito, fíjese, del perdón, hermano, consiste en reconocer que tanto ofendemos como nos ofenden. Entonces, fíjese, el primer requisito es proponerse a dejar de hacer lo malo. El segundo requisito es reconocer, hermano, que así como nos ofenden, nosotros también ofendemos. Que esta cosa es un estira y encoge, pues. Que así como usted me ofende, yo también lo ofendo. Tenemos tenemos que reconocerlo. Usted no puede decir, no, yo no ofendo a nadie, como dicen los católicos, yo le hago bien a todos, yo no me meto con nadie, yo, no, déjese de cuentos. Ahí dice la oración esta, dice que tenemos que reconocer que tanto somos deudores como tenemos quienes nos deben. Es decir, tanto ofendemos nosotros como nos ofenden a nosotros, hermano. Por eso cuando alguien viene y dice, pastor, fíjese que están hablando de mí, se hace de la boca chiquita, están hablando de mí. ¿Y cuántas veces ha hablado usted de los demás también? Hermano. Dice, no, yo no hablo de nadie. No, déjese de cuentos. Más de alguna vez ha pelado a alguien por ahí. Es que se siente rico pelar gente, hermano, no me diga que no. Ya ve que hasta programas de televisión tienen en el mundial de solo de hablar de la gente. Y hasta en líos meten a la gente por causa de eso. Porque es delicioso. Entonces cuando hablen de usted, aguántese. Las está pagando. Entonces, lo que quiero decirle, hermano, es que tenemos que reconocer que tanto ofendemos nosotros como también nos ofenden, pues. Eso es requisito. Esos son requisitos del perdón. Si no reconocemos que ofendemos y que nos ofenden, el perdón no va a tener acción en nosotros, hermano. Y dice Mateo 5:23, ahí está el otro requisito, mírenlo conmigo, Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, tercer requisito es reconocer, consiste en reconocer que es necesario perdonar y que nos perdonen, hermano. ¿Están fáciles los requisitos o no? Son tres. Primero, proponerse a dejar de hacer lo malo. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, reconocer que tanto ofendemos como nos ofenden. Y tercer requisito, reconocer que es necesario perdonar, hermano, y que nos perdonen. Por eso el Señor dijo, mira, si traes tu ofrenda antes, cuando la traes, échala en el alfolí, no te la vas a llevar de regreso, déjala ahí. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate, pide perdón. Pregunta qué está pasando, ponte a cuentas, perdona y que te perdonen. Reconocer que necesitamos del perdón, hermano, porque para que nosotros también perdonemos. Mire, el perdón es tan terrible. No le digo que una de las acciones es limpiar. El perdón nos limpia, hermano. Ahora diga, el perdón me limpia. Sí, por eso el Señor, por eso Dios nos tuvo que perdonar, para que ahora seamos hijos de Dios. Porque cuando nos perdonó, con la sangre de Cristo nos limpió. Y ahora somos limpios de todo pecado. Y cada vez que ofendemos a Dios, venimos y pedimos y nos arrepentimos, pedimos perdón y nos perdona a Dios y nos vuelve a limpiar. Nos limpia ya no el pecado, sino los pecados. Y constantemente, mire, mes tras mes tomamos Santa Cena y nos está limpiando de los pecados, nos está limpiando. Por eso es que el Señor dijo, si vas a traer tu ofrenda, tienes que presentarte limpio ante mí. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra el hermano, no. El Señor lo puso en el sentido más crítico que hay. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra alguien, no. Ve y pide perdón, porque entonces pidiendo perdón y perdonando te vas a limpiar. Y entonces puedes traer tu ofrenda y presentarte delante de mí. Porque el perdón tiene una acción de limpieza. ¿Comprende? Esos son los requisitos del perdón. Entonces, debido a la importancia que tiene el perdón, entonces, hermano, en el Evangelio, El Señor, fíjese, no le dejó límites al perdón. Fíjese que el perdón tiene una acción de restauración, le dije, ahí y de edificación. Cuando nosotros perdonamos, Dios nos restaura, hermano. Fíjese que el perdón es tan fuerte el efecto que tiene en nuestra vida, que aún sin ser hijos de Dios, sin ser creyentes, sin estar en la iglesia, si usted perdona, su alma se sana. Si usted perdona, su cuerpo se sana. Si usted perdona, es liberado de un montón de cosas, hermano. La gente de afuera lo sabe. Por eso la gente se aprovecha de las acciones del perdón. Fíjese que Dios tiene algunos espíritus universales que operan en toda la creación de Dios, no necesariamente porque estén en la iglesia o no, como por ejemplo el perdón, como la fe también. Por eso la gente de afuera hace un montón de cosas, porque utiliza la fe y le produce. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿cuánto más no va a producir en nosotros, hermano? ¡Ah, gloria a Dios! Porque estamos en el camino de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso el diablo se ha aprovechado de esas cosas para engañar a la gente y tenerlas metidas en religiones, que ahí se estén perdonando y que perdonen, por ejemplo, o que estén creyendo y pongan su fe en diferentes cosas y los tienen ahí metidos en un agujero y no salen de ahí, porque todas esas cosas les producen beneficios. Pues ahora que estamos en Cristo, ¿cuánto más beneficio no nos va a traer esto, hermano? Perdonar. Ahora ya que tiene a su lado, perdone, hermano, perdone. Una vez un hermano me ofendió a mí, y cuando reconoció que me había ofendido, vino y me dijo: hermano, reconozco que te ofendí, ¿verdad? Te dolió, ¿verdad? Sí, le dije, todavía me arde, hermano. Perdóname, me dijo, perdóname. Mira, le dije, te perdono porque no tengo de otra. Te perdono porque te tengo que perdonar. Pero por mí fuera no te perdonaba, pero te perdono. Descansa en paz. No tengas pena, le dije, te perdono. Es que no tenemos de otra, hermano. Usted no puede decir, no, lo voy a pensar si te perdono. No, ¿qué está haciendo? Se está metiendo en un agujero. Se va a crear problemas usted mismo. Y si al dar la vuelta ahí, un carro tira a esa persona y se muere. Y usted se quedó sin perdonarlo, hermano. ¿Usted cree que su conciencia va a aguantar eso? Ah, hermano. Va a empezar usted a visitar a los espiritistas y a los brujos para que le llamen al espíritu de esta persona para hablar con ella, porque le quiere decir que lo perdona. Sí, es que la falta de perdón nos hace extraviarnos, hermano. Por eso no tenemos de otra, o no tenemos para dónde tomar, pues, o no, o como dice usted, no tenemos otra cosa que hacer sino perdonar. Por eso el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, no te vas a meter en líos. No te digo siete, sino 70 veces siete, por tu bien. Perdona, perdona, perdona. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjense qué interesante que el Señor no le dejó límites al perdón. Porque las ofensas, mi estimado hermano, siempre van a abundar. Siempre, siempre. Ya ve que a veces en el día nos va de acuerdo a cómo nos hayamos levantado, hermano. Si usted se levantó con el pie izquierdo primero, le va a ir de la patada. Y todo le va a caer mal, todo lo va a ofender. Y al final del día, usted se da cuenta y dice: qué día tan duro el que tuve. Pues sí. Y el mismo día a otros les fue bien. Las ofensas siempre van a abundar. Siempre. Se ofende el creyente cuando el pastor predica, porque lo despierta cada rato. Se ofende la esposa, se ofende el esposo, se ofenden los hijos. Las ofensas abundan por todos lados, hermano. Por eso fue que el Señor le dijo: mira, Pedro, no estés contando, porque esta cuestión no se trata de contar. Las ofensas van a abundar por todos lados. Vas a ver que hacen alguien, vas a ver que alguien te hace mala cara, vas a ver que alguien te saluda de malas, vas a interpretar mal las cosas cuando no son así. Las ofensas van a estar por todos lados. Entonces, por eso el Señor no le puso límites. ¿Ya se dio cuenta? Hermano, tenemos que ser benévolos. Tenemos que ser generosos para perdonar. A ver, dile que tiene a su lado, sea generoso, hermano. Sea generoso. Ahora el perdón, fíjese, hermano. Mire qué cosas tremendas estaba enseñando el Señor ese día ahí. Fíjese que el perdón agiliza la acción del Evangelio. Por eso fue que el Señor le ha dicho a Pedro: qué buenas preguntas haces tú, Pedro. Qué buenas preguntas haces tú. Qué bueno que me preguntaste esto. Porque le dijo: el perdón no tiene límites. Si nosotros limitamos el perdón, hermano, vamos a limitar el Evangelio, vamos a limitar la gloria de Dios en la tierra. Por eso es que a veces muchos creyentes no sienten la presencia de Dios, no disfrutan estar en la iglesia como otros lo disfrutamos. Hay algunos que estar en la iglesia es una tortura, hermano. Es una agonía. Porque no están viendo la gloria de Dios. Cada quien va a tener el Evangelio de acuerdo a cómo perdone. Si usted es generoso en perdonar, usted va a disfrutar la iglesia, hermano. Usted va a decir: qué beautiful the church. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué bonita es la iglesia! Y te iba a decir: pastor, ¿a usted nunca lo han ofendido? No deje que le haga cuentas. Y usted nunca ha ofendido. Mire, todos los que no vienen al culto es porque no les gustó el mensaje el domingo. Entonces dicen: no voy el martes. Hasta el otro, hasta viernes voy. Que me pase la cólera. Pero cuando uno es generoso en perdonar, se disfruta la gloria de Dios. Entonces fíjese que el perdón agiliza la acción del Evangelio. Mire, por ejemplo, Mateo 18:15. Ahí, antes de hablar el Señor de que el perdón no tiene límites, fíjese que empezó a hablar esto. Mire, les decía a los discípulos: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, fíjese que el perdón agiliza el Evangelio haciendo que se corrijan los comportamientos. Porque cuando usted perdona al que lo ofendió, si la persona al final reconoce que lo ofendió, usted está corrigiendo un mal comportamiento ahí, hermano. Ah, porque todos tenemos que tener buen testimonio. Y cuando alguien peca contra usted y usted lo alcanza y le dice: hey, mira, ¿qué es esa mirada que me hiciste ahí? Perdóname si te he ofendido en algo. Bueno, sí, te miré mal, ¿verdad? Es cierto. Perdóname, sí, es cierto, te miré mal. Usted ya se ganó a su hermano, lo está corrigiendo en un mal comportamiento. Entonces la acción del Evangelio se agiliza, hermano. ¿Comprende? Pero si alguien lo ofende a usted y usted deja pasar esas cosas, el mal testimonio de la persona sigue vigente. Y entonces el Evangelio agarra mala fama, hermano. ¿Comprende? Por eso, si alguien habla mal de usted, por ejemplo, y a usted no le gusta, vaya y busque a esa persona y dígale: mira, hermano o hermana, tú estás hablando mal de mí, ¿verdad? ¿Quién te dijo? Me acaban de decir ahí que estás hablando mal. ¿Estás hablando mal de mí, sí o no? perdóname si te ofendí en algo. No es mi intención ofenderte. Entonces, solo con esa acción, fíjese, la persona que está recibiendo, que está oyendo eso, reflexiona. Y si lo hizo, va a decir: me agarraron infraganti. Entonces va a tratar de corregir su comportamiento. Entonces se agiliza la acción del evangelio, porque tenemos que mantener nuestro buen testimonio. Y qué mejor que alguien nos diga: mira, me miraste mal, me hablaste mal y me ofendí. Bueno, entonces uno dice: bueno, perdón, pues sí, tal vez fue sin querer queriendo, bueno, aunque sea así, pero uno ya se da cuenta que uno está teniendo una mala acción. ¿Comprende, hermano? ¿Comprende? Entonces el perdón agiliza la acción del evangelio, hermano, corrigiendo nuestros comportamientos. Por eso el Señor dijo: mira, si ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve mejor y busca su perdón. Porque entonces la persona va a reaccionar y va a decir: bueno, sin darme cuenta estoy tratando mal a este hermano. Como una vez, fíjese que yo estaba dirigiendo un grupo de discipulados y un hermano me dijo: pastor, mire pastor, quiero ser maestro de discipulados. Yo le dije: está bueno, hermano, espérame, cuando haya una oportunidad te aviso. Pasaron 6 meses, hermano, y a los 6 meses estaba otra vez en mi oficina parado, y cuando lo vi le dije: mucho gusto, ¿te puedo servir en algo? Sí, es que estoy interesado en ser maestro de discipulados. Ah, bueno, le dije, ¿cuál es tu nombre? Hace 6 meses vine a hablar con usted, me dijo. Y a mí me dio risa, hermano, porque yo dije: perdóname, hermano, pero no fue con mala intención que lo hice. Sencillamente se me olvidó. Perdóname, ¿me perdonas? Bueno, sí, pastor, me dijo, lo perdono, pues. Pero no fue con mala intención, sencillamente se me fue la onda, como decimos, ¿verdad? ¿Comprende? Entonces hay acciones así, hermano, que a veces nosotros no con mala intención las hacemos, pero alguien se ofende. Y si viene y nos aborda y nos dice, nosotros reflexionamos. Y nosotros entonces podemos corregir ese comportamiento, hermano. Entonces podemos mantener siempre un buen testimonio. Amén. Entonces, el perdón agiliza la acción del evangelio, haciendo que corrijamos nuestros comportamientos. Dice Mateo 18:16. Mira, el Señor siguió hablando y les dijo: pero si ese hermano no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, fíjese que el perdón agiliza la acción del evangelio, haciendo que se identifiquen los falsos, hermano. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber perdonar. Pero si alguien no quiere, sino que sigue haciendo lo mismo, entonces ya lo empezamos a chequear y empezamos a decir: miren, ese señalo para allá, mire, ese ventilador, ese tiene algo raro, porque me ofendió, lo abordé con testigos, le dije que me había ofendido, que me perdonara, y sigue haciendo lo mismo. Ya lo llevé con el pastor y sigue haciendo lo mismo. Tengan cuidado, porque no le gusta perdonar. Entonces se comienzan a identificar los malos. Ya ve que bueno es perdonar. Sí, porque entonces se identifican los malos. Porque nosotros tenemos que saber perdonar, hermano. Tenemos que aprender a perdonar. Aún, como le digo, en las acciones que sin darnos cuenta cometemos y ofenden a nuestros hermanos, tenemos que perdonar. Tenemos que no solo perdonar, sino pedir perdón. Es una cuestión aquí de perdonar y pedir perdón. Reconocer que tanto ofendemos como nos ofenden. Reconocer que tanto necesitamos que nos perdonen como necesitamos perdonar a los demás. Entonces, mire, el perdón comienza a identificar a los falsos creyentes, hermano. A los que no les gusta ser liberados del rencor ni del resentimiento. Amén. A ver, tiene a su lado, ánimo, hermano. Ánimo usted, ánimo. Está rico el calor, hermano. Summer is summer. Ahora dice Mateo 18:18. Sigamos estudiando ahí. Que el perdón, fíjese, agiliza la acción del evangelio. Dice Mateo 18:18 que el Señor dijo: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese que agiliza la acción del evangelio el perdón, porque hace la comunicación con el cielo más fluida. Fluye más. El original realmente no dice ahí que nosotros tenemos el poder aquí en la tierra para mandar al cielo, hermano, y decirle al cielo: amarren al diablo. Y anda Dios corriendo amarrando al diablo. Si es que Josecito dijo que lo amarremos, ahora amarremos al diablo. ¿Quién soy yo para mandar en el cielo, hermano? No, el original dice ahí en Mateo 18:18 que el Señor dijo: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo primero, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo primero. Acuérdense que las cuestiones primero ocurren en el mundo espiritual y después tienen su repercusión aquí en la tierra. No es al revés. No es que nosotros podamos mandar al cielo y decirle a los ángeles: ángeles, vengan 10,000 ángeles y rodéenme, cárganme y háganme piojito para que me duerma. Y vienen los angelitos corriendo porque José Arriaga dijo que lo carguemos. ¿De dónde telas, hermano? Los ángeles, dice la Biblia, solo lo obedecen a Dios, no a los seres humanos terrícolas de la tierra. Entonces, cuando nosotros perdonamos, hay una comunicación fluida con el cielo, hermano. Fácilmente vamos a escuchar que el Espíritu nos dice: aten al diablo ahorita. Entonces nosotros atamos al diablo en el nombre de Jesús, porque ya lo ataron allá. Entonces vamos a oír que el Espíritu nos dice: ponerle la mano a ese enfermo, ahorita lo voy a sanar, y en el nombre de Jesús, y no es sanado, porque ya lo sanaron allá. ¿Comprende? Y entonces vamos a poder ordenarle a la naturaleza, y nos va a obedecer porque ya lo ordenaron primero allá. Mire lo que logra el perdón, hermano. El Señor ahí estaba hablando precisamente de las ofensas. Entonces el perdón agiliza la acción del evangelio, haciendo que la comunicación con el cielo fluya, porque tenemos que trabajar juntos con el cielo, hermano. El evangelio por eso es sobrenatural, porque no es un trabajo humano, sino que es un trabajo celestial que tiene sus repercusiones aquí en la tierra. Acuérdense que el Señor Jesús, antes de venir a morir en la cruz del Calvario, dice la Biblia que primero pidió allá en el cielo, le dijo: Padre, dame un cuerpo y yo voy a ir a la tierra y voy a ir a presentar el sacrificio perfecto que tú estás buscando. Y entonces el Padre le proveyó un cuerpo y nació en Belén. Primero las cosas ocurren allá. Allá dan las órdenes. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos aquí para escuchar las órdenes y ponerlas en acción. En acción. Pero si no hay perdón de por medio, si hay resentimiento, si hay ira, si hay celos, si hay cuántas cosas horribles, egoísmo, no escuchamos las órdenes del cielo, hermano. ¿Comprende? Porque tenemos que trabajar juntos con el cielo. Entonces necesitamos aprender a perdonar y que nos perdonen. Porque entonces la comunicación con el cielo va a ser una comunicación clara, clara, sin interrupción. Amén. Mateo 18, 19. Mire lo que el Señor siguió diciendo. Además os digo, dijo el Señor, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces el perdón agiliza la acción del Evangelio, haciendo que se cumpla la voluntad del Padre celestial aquí en la tierra. Dice que, dice ahí que para pedirle al Padre celestial tenemos que estar de acuerdo usted y yo, hermano. Y si estamos peleando, ¿cómo vamos a pedir? Ya ve, la gloria de Dios no se ve en la tierra. ¿Por qué no se ve? Porque estamos peleando. Porque no nos perdonamos. Por eso es que cómo cuesta que haya sanidades en la iglesia, hermano. ¿Cómo cuesta que haya milagros? ¿Cómo cuesta que haya prodigios y maravillas? No crea usted que los prodigios y maravillas el hombre las trae. Es Dios el que las hace. Pero las hace cuando en el pueblo hay armonía. Las hace cuando estamos de acuerdo usted y yo, hermano. Pero si no estamos de acuerdo, si usted está enojado conmigo y no me perdona y yo peor a usted, ¿cómo va a ser Dios maravillas? Mire, por eso el apóstol Pedro decía, miren, esposos, perdónense, porque si no se perdonan, la oración que hacen ustedes no pasa del techo de la casa, no llega al cielo, tiene interrupción, no van a ver la gloria de Dios, no pueden estar de acuerdo para pedir algo, porque Dios los está viendo que no se han perdonado. Por eso es que una de las modalidades del perdón es, bueno, te perdono, pero ya no podemos seguir juntos. Es mejor separados, porque tenemos que estar de acuerdo, hermano. Si no, no podemos ver las maravillas de Dios. No vamos a ver los milagros de Dios aquí. Y ve que por eso yo le he enseñado a usted que usted es libre de escoger a qué iglesia quiere ir, hermano. Porque usted tiene que estar en una congregación donde esté de acuerdo, donde esté contento, donde sienta la presencia de Dios y donde sienta que está comiendo los pastos verdes de la palabra de Dios. Porque tenemos que estar de acuerdo, y entonces le pedimos al Padre Celestial e inmediatamente el Padre contesta. Pero si no estamos de acuerdo, es porque estamos peleando. No hay perdón de por medio. Entonces se detiene la acción del Evangelio, hermano. Y hay entre nosotros muchos enfermos, muchos necesitados. Y Dios no hace nada. Y nosotros oramos aquí, le decimos, Padre Santo, haz maravillas. Y el Padre dice, ¿para qué? ¿Para que se las tiren unos contra otros? ¿Para que empiecen a echarse culpa unos con otros, contra otros? No. Entonces, ¿comprende? Tenemos que estar de acuerdo. Al día que tiene a su lado, tenemos que estar de acuerdo, hermano. No se enoje, dígale. No se enójese. Porque tenemos que estar de acuerdo, hermano. Es que si no podemos estar de acuerdo, no vamos a ver la gloria de Dios. Por eso el perdón agiliza la acción del Evangelio. Yo no estoy diciendo que no hay ofensas. Hay ofensas. Ya le dije a usted que porque hay muchas ofensas es que Dios no le puso límite al perdón. Hay muchas ofensas. Solo por el hecho de ser seres humanos ya significa problema. Ahora imagínese que nos juntemos, que nos reunamos. Problemón. Bueno, entonces perdonemos, hermano. perdone y que lo perdonen. Pida perdón. Porque tenemos en este asunto, tenemos que estar de acuerdo, porque solo estando de acuerdo vamos a ver la gloria de Dios en la tierra. Amén. ¿Ya ve qué bonito es el perdón? Muy bien, porque tenemos que estar de acuerdo. Dice Mateo 18:20. Mire, el Señor les dijo: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, el Señor, fíjese, les está hablando de la armonía que tiene que haber en la iglesia, de todo lo que tenemos que hacer juntos, de todo lo que tenemos que convivir juntos. Por eso cuando Pedro le dijo: mira, Señor, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar? El Señor le dijo: Pedro, qué buena pregunta hiciste hoy. Hoy sí te levantaste despierto, Pedro. Hoy sí te lavaste la cara cuando te levantaste, ¿verdad? No estás dormido. Porque de eso precisamente estoy hablando, le dijo el Señor. Es como que hubiera dicho: de eso estoy hablando. Que tienen que aprender a perdonar y que los perdonen, porque vamos a convivir juntos muchos años, hermano. Yo no estoy aquí en la iglesia 5 años. Ni 10 años. Yo no estoy aquí en la iglesia diciéndole: Dios, ¿cuándo me vas a la otra iglesia por allá? Ya me voy a ir de aquí. No, yo vine aquí para quedarme aquí. Yo que le he dicho a usted, ¿verdad? Yo le he dicho a mi esposa: el día que yo me muera, quiero que me entierren aquí, aquí. No me van a llevar a otro lado, ni se preocupen. Ahí en la 91 y la Tomas, ahí me entierran, cementerio de los creyentes. Y me velan allá en la mortuaria llamada final, allá donde van todos los hermanos. Vamos, lo que quiero decirles es que vamos a estar muchos años juntos, hermano. Para que eso pase, faltan todavía 50 años más para mí. Yo sé, pero el pastor ya se está despidiendo. No, hermano. Faltan 50, 60 años más. No le dije, pues, que me va a ver predicar cuando venga en mi carrito aquel y ponga una rampa yo aquí para subir. Porque ya me va a costar caminar, entonces voy a venir en la motilla aquella. Ahí me voy a bajar de mi carro. Si el pastor lo ayudamos a pararse, no tenga pena. No tenga pena, mi hijo. Aquí voy a predicar. Vamos a convivir juntos muchos años. ¡Ah, gloria a Dios! Yo conozco, joven fui y he envejecido. Y he visto a tantos creyentes irse de la iglesia porque no perdonan. Dicen: no, es que me ofendieron, hermano, y así ya no puedo ir a la iglesia, mejor me voy a otra. Y allá los vuelven a ofender y se van a otra. Y siguen, así siguen. ¿Cuándo van a aprender que perdonando y aprendiendo a perdonar y pidiendo perdón, vamos a ver la gloria de Dios en la tierra, hermano? ¿Qué importan las ofensas? ¿Qué importa si me ofenden a mí, a mi familia o lo que sea? Si perdonamos y pedimos perdón, vamos a ver la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo más importante. ¡Ah, gloria a Dios! Eso es lo más importante. Pero los creyentes se sienten tan ofendidos que no son capaces de perdonar. Está bien, yo le estoy diciendo a usted que una de las modalidades del perdón es, bueno, decir: bueno, ya no podemos seguir juntos. Pero que perdonaran, hermano. Pero se van sin perdonar. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios así? Nunca. Y ahí mira usted a los pastores, va de trabajar que unamos a las iglesias, trabajemos juntos. ¿Cómo vamos a trabajar juntos si en aquella iglesia están todos los miembros que se fueron de aquí peleando, hermano? Y en la otra ya están todos los miembros que se fueron de la otra y que se fueron maltratando al pastor y se fueron, que se van a juntar así. Nunca vamos a ver la gloria de Dios. está bien, no podemos seguir juntos, está bien, pero perdonémonos. Y la gloria de Dios se va a mirar, hermano. Mire, porque vamos a convivir juntos mucho tiempo. Entonces el Señor dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, pero perdonados, perdonando y pidiendo perdón, ahí voy a estar yo. Ahí va a bajar la presencia de Dios. Ahí va a fluir la presencia de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Pero cuando aprendamos a perdonar, y cuando aprendamos a pedir perdón, y a perdonar y a pedir perdón. Entonces, donde estemos dos o tres, no importa, dijo el Señor, que sean dos o tres, pero aprendiendo a vivir en perdón, ahí voy a ascender yo. Fíjese que el Señor no está diciendo cuando sean una iglesia de 10,000, entonces tal vez llego a verlos. No, porque la iglesia de los verdaderos creyentes siempre es de pocos. Acuérdense de Noé, 8 se salvaron, hermano, todos los demás se ahogaron. Pero dos o tres que aprendieron a perdonar y a pedir perdón, entonces la presencia del Señor desciende y fluye y se ve la gloria de Dios. Entonces el perdón agiliza la acción del evangelio, fíjese, haciendo que fluya la presencia de Dios. ¿Comprende? Por eso es importante el perdón. Ahora, cuando nosotros no perdonamos, nos oponemos al evangelio, porque el evangelio pierde su efecto, hermano. Ya ven, al principio le decía yo que nos oponemos al evangelio porque estamos impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. El evangelio pierde efecto. Si nosotros no perdonamos, el evangelio ya no sirve. Porque acuérdense que nosotros, le decía yo al principio, estamos aquí porque nos perdonaron. Porque Dios nos perdonó y nos limpió. Y nos limpia y nos restaura y nos edifica. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga, ¡gloria a Dios! Fíjese que el evangelio pierde efecto. Mire qué oposición más terrible tiene la falta de perdón, hermano. El evangelio pierde efecto porque cuando nosotros no perdonamos, encarcelamos a muchos, los metemos en prisiones. Y entonces viene ese creyente a decir, mire pastor, ore por mí, fíjese que me siento mal. Y aquí está el pastor, va a orar y le echa todo el frasco de aceite en la cabeza, lo enjabona, lo desagua y nada. El evangelio no tiene poder, porque nosotros se lo quitamos. Mire, dice Mateo 18, 29 y 30. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Mire, el Señor le dijo, miren, les voy a contar esto, le dijo el Señor. Había una vez un hombre que tenía una deuda y lo llamaron para que pagara. Y cuando lo llamaron para pagar, no tenía dinero. Y entonces se puso de rodillas ante la persona a quien le debía y le dijo, ten paciencia conmigo, por favor. Estamos en tiempo de vacas flacas. It's summer. No hay trabajos. La economía está mala. La gasolina está cara. Entonces dice que la persona a quien le debía, dice que le dijo, bueno, está bueno, pues tenés razón. ¿Cuándo me puedes pagar? Pues tal vez el año entrante. Va, está bueno, no tengas pena. Andate. Entonces salió esa persona. Y tenía, esa persona tenía gente que le debía también. Y entonces dice que les fue a cobrar. Y les dijo, páguenme. Y los dos les dijeron, se pusieron de rodillas también. Y dijeron, por favor, perdónenos, nos tienes de rodillas, perdónanos. Y summer, la economía está mala, la gasolina está cara, el petróleo está subiendo. Chávez se adueñó de todo el petróleo. Entonces dice que este le dijo: no, los perdono, me pagan ahorita. Y entonces, como no tenían cómo pagarlo, los metió a la cárcel. Y entonces la otra persona, quien le debía, dice que se enteró, le fueron a decir: mira, ¿te acuerdas aquel que tú le perdonaste? Ese no perdonó a los otros. Entonces el Señor está contando eso. Entonces dice Mateo 18:29, que entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Lo mismo que él había pedido, el favor que había pedido allá, y se lo dieron. Sin embargo, dice, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, fíjese, hermano, el evangelio pierde su efecto, porque encarcelamos a otras personas y no nos ponemos a pensar que si nosotros somos libres, somos libres porque hubo alguien que nos perdonó. No le digo, pues, que tenemos que reconocer que tanto nos ofenden como ofendemos. Entonces, si nosotros somos libres, es porque hubo alguien que nos perdonó. Ah, pero nosotros nos damos el lujo de no perdonar y encarcelamos a los otros, hermano. Y entonces el evangelio no tiene efecto sobre esas personas porque están en prisiones. Y alguien tiene la llave y no quiere abrir. Y aunque usted ore, aunque usted los bendiga, no salen de la pobreza. ¿Por qué alguien los tiene en las cárceles? No salen de la enfermedad. ¿Por qué alguien los tiene en las cárceles? Dice Mateo 18:22 que el evangelio pierde efecto porque nos hacemos malvados, hermano, dentro de la iglesia. Mire conmigo, 18:32. Dice que entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Entonces nos hacemos malvados dentro del evangelio, y eso le quita poder al evangelio, hermano. Porque la gente está viendo que Dios nos perdona a nosotros y nosotros no perdonamos a nuestros semejantes. Entonces la gente no quiere saber nada del evangelio. La gente dice: ¿cómo Dios sí perdona a este pecador siete sueles y él no puede perdonar a estos otros? Porque dice que lo ofendieron mucho. El evangelio pierde efecto, ya ve. Por eso hay que perdonar. A ver, el que tiene a su lado, hay que perdonar, hermano. Hay que perdonar. Dice Mateo 18:34 que el evangelio pierde efecto porque entonces vivimos encarcelados, hermano. Imagínese, si usted no me perdona a mí y yo no lo perdono a usted, vivimos en prisiones espirituales. Dice Mateo 18:34: y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice, oiga, ahora el Señor ya está diciendo, bueno, esa parábola terminó. Ahora oigan esto. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Shh, hermano. Ahora ya que tiene a su lado, perdóneme, hermano. Perdónenme. Ahora dígale: yo lo perdono. Sin que me pida perdón, yo lo perdono. No quiero tener en cárceles a ninguno. Lo perdono. Ya ve por qué le dije a aquel hermano: te perdono, solo porque no tengo de otra, hermano. Si no te perdono, me van a meter a mí también en una cárcel. No solo te encarcelo yo, sino a mí me van a meter. ¿Y saben quién me va a meter? El Padre Celestial. Por eso el evangelio se arruina en muchos lugares, hermano. Porque no perdonan. Entonces el Padre Celestial encarcela un montón. La gloria de Dios se deja de mover, se deja de ver. Qué importante es perdonar. ¿Ya se dio cuenta? Así también mi Padre Celestial, dijo el Señor, hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, nos oponemos al Evangelio, porque el Evangelio pierde su efecto, hermano, pierde su belleza, pierde la armonía, pierde la presencia de Dios. Por eso es importante perdonar. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Por eso, cuando Pedro le dijo: Señor, entonces, ¿cuántas veces voy a perdonar? El Señor le dijo: mira, Pedro, no hagamos números mejor. Te voy a dar un número simbólico. Le dijo: 70 veces 7. Porque por el perdón, el Evangelio se mueve en la tierra, hermano. Si el Señor no nos hubiera perdonado a nosotros, no estaríamos aquí. No habría iglesia. Tenemos que perdonar. Y tenemos que buscar que nos perdonen. No se crea usted el muy superior a todos, porque todos necesitamos que nos perdonen, hermano. Y todos necesitamos pedir perdón. Tome esta palabra en su corazón, hermano, y acéptela, recíbala. Porque necesitamos tener buen testimonio. Porque vamos a vivir mucho tiempo juntos. Porque necesitamos estar en comunicación con el cielo. Y porque necesitamos la presencia de Dios en nuestra iglesia, hermano. Por eso tenemos que buscar el perdón. Pedir perdón y que nos perdonen. Solo así el Evangelio acciona y camina y avanza. Solo así el Evangelio, en el Evangelio se ve la gloria de Dios en la tierra, hermano. Quisiera usted decirle: Dios, por favor, dame fuerzas para buscar el perdón y para perdonar. Dame fuerzas para sacar de la cárcel a mis hermanos y para que yo no caiga en cárceles. Dame fuerzas, oh Dios, para hacer que el Evangelio tenga poder aquí en la tierra. Para hacer que el Evangelio accione con libertad en la tierra. Dame fuerzas para perdonar. Padre, te pedimos fuerzas para perdonar. Y fuerzas para buscar que nos perdonen, oh Dios. La tarea es difícil porque las ofensas son muchas. La tarea es difícil porque las ofensas son grandes. Pero danos fuerza, oh Dios, danos fortaleza. Recuerda, Padre, que escrito está que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Esas fuerzas son las que necesitamos. Ministra esas fuerzas a tu
la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo, y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia.